rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 32 minutos, seguimos en este martes 9 de mayo del 2017 aquí en Montevideo, parcialmente nublado pero despejándose a esta hora, 18 grados la temperatura actual, es la máxima, 12 la mínima, en una jornada que para mañana nos prevé un descenso de la temperatura que seguramente comenzará cuando se ponga el sol esta tarde, para ser exactos, a las 17 horas 54 minutos, ni siquiera a las 6 de la tarde. Ni siquiera a las 6 de la tarde, o sea que mirá si oscurece bien temprano, ¿no? Bueno, para mañana a las extremas 16 la máxima, 9 grados de mínima. Para el día miércoles, después ya entra, aumenta, se duplica, ¿verdad? Por lo menos con respecto a la mínima. Ya para jueves, viernes, estaremos en temperaturas en el entorno de los 18 y 19 grados de máxima y entre los 11 y 16 grados de mínima, con lluvias en el pronóstico extendido de Weather Channel, pronosticadas para el viernes y sábado, pero estaremos actualizando la información meteorológica de aquí a poco, ni bien vayan pasando las horas. Amigos, previo al Consejo de Ministros de la jornada de ayer lunes, Tabaré Vázquez se refirió a la crisis que atraviesa el sector lechero y dijo que se reunió con varios productores para conocer la situación y las inquietudes, la primera noticia de este bloque informativo de la primera zona del rompecabezas. Es un sector estratégico para el país, dijo Vázquez, y está viviendo una de las tantas crisis que vivió a lo largo de la historia. Este rubro se caracteriza por tener momentos positivos y negativos desde el punto de vista económico, indicó el presidente.
Una medida a mediano y largo plazo que ya estamos trabajando en ella y que próximamente la vamos a anunciar, se refiere a mejorar la productividad que tienen algunos establecimientos de este sector de lechería, que tienen una productividad muy baja y son los que más sufren las crisis que está viviendo el sector o que ha vivido en otros momentos. El segundo aspecto está vinculado a medidas que son paliativas pero son de aplicación inmediata. Una de ellas se refiere a la energía que tanto utiliza este sector y hemos dado ya 4 propuestas para estos 3 meses que vienen, junio, julio y agosto, hasta llegar a septiembre, porque las perspectivas de la primavera próxima son muy buenas para el sector lechero. Y un tercer aspecto que vamos a contemplar y a discutir y analizar con todos los productores en una semana aproximadamente, se refiere al aspecto fundamental que es el financiero. En este momento el sector tiene un problema financiero importante, es un sector que ha tomado créditos y que ha cumplido. La morosidad de quienes han sacado créditos del Banco República se sitúa solamente entre un 3 y un 5%. El año pasado se dio una refinanciación a 1.044 productores del sector que tienen deudas con el Banco República y de esos 1.044 solo 9 llevaron la refinanciación adelante y estamos estudiando entonces un conjunto de medidas para aliviar esta situación financiera que la estaremos comunicando en una semana aproximadamente.
A su vez, el presidente Vázquez dijo que hay acuerdo de inversión entre el gobierno y la firma finlandesa UPM por la instalación de la tercera planta de celulosa en el país, que se firmará a fines del mes de junio, dijo el presidente. Escuchémoslo.
Estamos trabajando ya con la empresa y el gobierno en un acuerdo de inversión que creemos firmar, que vamos a firmarlo antes de fines de junio, es decir, en un mes y medio aproximadamente, porque la redacción de este documento es muy importante, lleva mucho trabajo y nos va a llevar un mes y algo, finalizar la redacción y poder firmar entre UPM y el gobierno el acuerdo. Hasta ese momento hay un acuerdo de confidencialidad, como cualquier negocio, que el gobierno va a respetar. En el momento que firmemos el acuerdo de inversión, vamos a dar absolutamente todos los datos de todos los puntos que han sido acordados con UPM.
Bien, habrá que ver si es la instalación de la tercera planta de celulosa o una fábrica de humo, ¿no? Como decíamos ayer a propósito del artículo de opinión, el editorial de 10 de Medina, que decía, se refería específicamente al comunicado de la empresa finlandesa, que es claro, el comunicado dice, se produjeron importantes avances, esto puesto entre comillas, con aspectos que aún necesitan ser resueltos, entre comillas, a fin de confeccionar una agenda que permitirá la concreción, todos pasos que se siguen, ¿no? Sí. De un acuerdo de inversión, entre comillas, que a su vez va a habilitar entre comillas, un estudio de pre-ingeniería que llevaría entre un año y medio a dos de duración, que para el caso de verse acompañado de la inversión pública en infraestructura del orden de los 2.000, 3.000 millones de dólares, dice Díez de Medina, podrían ser los 1.000 millones que ha dicho el gobierno, seguramente sean más, no sé si tantos, recién permitiría a la empresa hacer un, y abrimos comillas, según el comunicado de la empresa UPM, análisis y preparación de una decisión, o sea, ni siquiera la decisión, la preparación de una decisión que no sabemos, aclara en el artículo 10 de Medina, claro, cuál sería desde tal lontananza. ¿Cómo se entiende con claridad, dice 10 de Medina? Nada. A nosotros nos parece lo mismo. ¿Tenemos reparos ambientales? Lo tenemos. ¿Hay reparos laborales? También. El propio director nacional de trabajo, Juan Castillo, se estuvo refiriendo a la prensa hace pocos días y dijo que en general este tipo de emprendimientos, lo que sabemos todos, generan fuentes laborales cuando se arranca y después quedan disminuidas a la mínima expresión. Exacto. Y todo es un negocio para los macronúmeros. También sabemos eso, sabemos que los organismos internacionales observan los macronúmeros de los países para generar sus acuerdos de pago de deuda, inversiones, calificaciones mundiales. Hay todo un gran sistema, ¿verdad? En tanto a los organismos internacionales y las calificaciones de las deudas o los riesgos a la hora de invertir para el comercio internacional, para los grandes inversores. Y sabemos que eso cuenta, por eso el gobierno está tan desesperado de que los macronúmeros les cierren para que no se les corte el chorro ni ninguna de sus calificaciones o los niveles de calificaciones que les han dado las distintas calificadoras mundiales. Sabemos la existencia de eso, pero también conocemos los riesgos ambientales, conocemos también lo que le deja realmente este tipo. Bueno, alguien que se estuvo refiriendo a este tema fue Grompone, conocido científico e intelectual uruguayo, que también decía algo de mucho sentido común, pero con el plus de que el propio Grompone era el que lo decía, ¿no? Que es que Uruguay apuesta a una planta de celulosa en un mundo en donde el papel muere. Y sí, eso lo sabemos todos, ¿no? En nuestras empresas, digital, en todos lados. En la era digital todos tenemos una computadora. En las facturas ahora, en la ley de bancarización, va todo por computadora. En fin, ¿no? No me parece para nada desdeñable la
los
opinión.
Libros ya
claro,
casi
totalmente. No me parece desdeñable la opinión de Grompone. Todo esto en torno a la posible o no instalación de esta tercera planta de celulosa en el país. Y pasamos a otro tema. Los estudiantes de magisterio ocupan desde la jornada de ayer lunes y por tiempo indeterminado las instalaciones de los institutos normales de Montevideo en reclamo de mayor presupuesto y mejores condiciones edilicias y educativas. Subrayado intentó dialogar con los estudiantes que llevan adelante la ocupación, pero estos rechazaron dar notas a los medios y se limitaron a entregar una copia de un comunicado público en el que exponen los motivos de esta medida. Entre otros puntos, reivindican mejores condiciones, más salones, grupos con límite de estudiantes, materiales de estudio específicos, más becas, espacios y recursos para un mejor desarrollo de la carrera, además de la eliminación del cupo de ingreso. Además, exigen que se cubran todos los cargos docentes que aún faltan y que se establezcan desde el inicio los programas por asignatura para poder solicitar reválidas. También que se asignen centros de práctica acordes a la cantidad de estudiantes por grupo y en condiciones apropiadas. Los estudiantes denuncian que este año más de 900 personas quedaron afuera porque los cupos son insuficientes para cubrir la demanda de la carrera de magisterio. Por lo tanto, entonces, los estudiantes de magisterio ocupan desde la jornada de ayer lunes y por tiempo indeterminado las instalaciones de los institutos normales de Montevideo en reclamo, entonces, de mayor presupuesto y mejores condiciones edilicias y educativas para aquellos que después van a educar. Así que no me parece que sea un tema menor.
Educación.
Y en otro orden de cosas, la jueza Silvia Batista dispuso el concurso necesario de la firma Cambio Rey Sociedad Anónima, razón social de Cambio Nelson, solicitado por varios de sus acreedores. El decreto de la jueza Batista, con fecha de 26 de abril, también incluyó al propio Francisco Sanabria Barrios, hoy procesado con prisión y alojado en la cárcel de El Campanero en La Valleja. El pedido del concurso necesario fue presentado el pasado 6 de abril por parte de un grupo de los casi 2.000 depositantes de Cambio Nelson, a quienes se les deben fuertes sumas de dinero, tanto en moneda extranjera como en pesos uruguayos. Semanas atrás, la misma jueza no hizo lugar al concurso voluntario tramitado por la firma Cambio Rey Sociedad Anónima por considerar que dicha empresa no presentó la documentación necesaria sobre su operativa financiera y económica que había solicitado el perito contable de la sede. Pero ahora la jueza Silvia Batista, ¿verdad? dispuso entonces el concurso necesario de la firma, en un hecho que estará analizando en profundidad desarrollando Carlos Peláez en minutos, nada más, minutos después de las 2 de la tarde, en Cosechando Amigos, va a hacer foco, ¿verdad?, en este tema que ha venido siguiendo desde el origen mismo y quizá antes, ¿no? Sí. Bien, y el senador del Partido Nacional, todos, Javier García, cuestionó que el Ministerio del Interior ingresara al país 750.000 proyectiles sin autorización de contrabando, luego de haber sido expresamente denegado su ingreso en aplicación de leyes vigentes para 6 meses después mediante una insólita resolución presidencial. Blanquear lo hecho, dijo García, a quien escuchamos.
¿Por qué el Ministerio del Interior ingresó al país en mayo del año pasado 750.000 proyectiles que son de un tipo que está prohibido, es decir, los que le llaman expansivos, los que tienen punta hueca, que prohibidos por ley nacional, pero aparte por leyes ratificadas de convenios internacionales que el Uruguay rubricó, que pidieron la autorización al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa denegó la autorización justamente por ser ilegal y que igual ingresaron al país? Y 6 meses después, una resolución presidencial blanqueó esta situación, diciendo que en forma excepcional se autorizaba la importación de lo que en verdad ya 6 meses antes había ingresado al país.
Bien, estamos asesorando con Guilla a ver si había alguna respuesta por parte del Ministerio del Interior ante la denuncia pública del senador del Partido Nacional, Javier García, cuestionando, ¿verdad?, este ingreso al país de estos proyectiles sin autorización, según su visión, de contrabando, luego de haber sido expresamente denegado su ingreso en aplicación de leyes vigentes para 6 meses después, como decía, mediante una insólita resolución presidencial, blanquear lo hecho, pero hasta el momento no hemos encontrado respuesta alguna.
No, seguramente
no. Quizá la haya, pero no lo encontramos. No se va a demorar, seguramente, si es que ya no existe. Bien, amigos, son las 12:49 minutos del mediodía este martes 9 de mayo. Hay 18 grados de temperatura, seguimos iguales, la máxima del día, 12 en la mínima. Todavía algunas nubes, pero se entra a despejar de aquí a poco, ¿verdad? Cuando se oculte el sol, mañana miércoles fresco, ¿eh? 16 y 9 serán las extremas, después se entra a repuntar y hay lluvias sobre el viernes y sábado, según el pronóstico extendido de The Weather Channel. Bueno, continuando con la información local, la agenda nos indica que después de 4 años de números rojos, la Intendencia de Montevideo cerró el 2016 con un balance positivo de 1.112 millones de pesos uruguayos, y esto, que en principio parece una buena noticia, podría terminar en un recurso de inconstitucionalidad si la comuna insiste en destinar este dinero para obras en la capital. Parecería lo más lógico, ¿no? Pero bueno, el artículo 302, no obstante, de la Constitución de la República señala: todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales. Si dichas obligaciones no existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental a propuesta del intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas. O sea que de pronto sí se puede hacer, pero hay que pasar por todas esas instancias.
Hay que pasar un par de escalones.
Exacto. Sí, consultado efectivamente por este artículo, el 302 de la Constitución, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, aseguró que seguirá adelante con su intención de ejecutar nuevas obras. Se puede pedir permiso a la Junta Departamental para hacer inversiones, dijo el intendente al programa Claves Políticas de Nuevo Siglo, aunque el artículo 302 señala en realidad otras condiciones, ¿no? Quizá aquí un poco le doblan priendas el hecho de que tenía un plan de obras que, recordarán ustedes, finalmente no consiguió el capital necesario para realizarla, ¿no?
Sí, la semana pasada ya también se había divulgado incluso cuáles podrían llegar a ser las obras que se harían, claro, con una parte de este superávit que logró la intendencia el año pasado, que la mayoría de ellas serán para recuperar espacios públicos, parques, plazas. Claro. En distintas zonas de Montevideo.
Claro, pero es inequívoco que lo que dice el artículo de la Constitución, o sea que seguramente va a tener que seguir al pie de la letra, porque si no, efectivamente va a ser declarado inconstitucional.
No va a ser tan fácil, por lo menos.
Desde luego. Sí, y les queda el tamiz de la Junta Departamental y todo eso. Así que bueno, habrá que verlo, pero superávit hay, así que para algún lado ese dinero va a tener que ir, ¿no? Va a tener que ser destinado. Bueno, y en 2016 el Ministerio del Interior registró 30.217 denuncias por casos de violencia de género. Es un disparate, ¿eh? En el año pasado, 2016, 30.217 denuncias por caso de violencia de género. Se trata de un lamentable récord histórico y una cifra que crece año tras año. Hace una década el número de casos no superaba los 3.000. Mirá cómo estamos, ¿eh? Hace una década estamos hablando del 2006. O sea, sí, ya habíamos tocado el fondo en el año 2002, ¿no? Con todo lo que significa. Hay gente que ve prácticamente divorciado el asunto de la vida misma con estos temas. Yo no creo que estén tan disociados, tampoco creo que estén exclusivamente vinculados, ¿no?
Otro dato también es que son más también las que se denuncian. Antes quizá las denuncias no estaban, no se
también
realizaban con tanta frecuencia.
Sí, es probable.
No estaba tan expuesto
lo
el tema.
Que me parecería, y también es una impresión, porque no tenemos forma de mensurarlo, es que es mucha la multiplicación. Me parece que hay algo más, ¿no? Me parece que debe haber realmente casos nuevos, además de aquellos que, como bien no se denuncian. Y porque además pienso que al día de hoy, igual pese a estos a este récord histórico de 30.217, hay muchas denuncias que no se hacen.
Sí, también.
O sea,
además,
este número de 30.217 seguramente
no sea el total.
Desde luego.
No sé.
Desde luego. No podemos mensurar tampoco cuánto sería, ¿no? Pero siempre recuerdo estos números que tirábamos hace algunos días, ¿no? Casi el 70% de las mujeres asesinadas de los años 2012 al 2016 fueron víctimas de violencia doméstica. Lo que es una arista, ¿verdad?, de este complejo problema. Bueno, a nivel oficial y lejos de significar un aumento en la violencia contra las mujeres, demuestra que se trata de un fenómeno que está más expuesto. Un poco lo que dice Guille, ¿no?, que la posibilidad de visibilizar a través de las denuncias el hecho en sí. Creemos que este problema es histórico, estructural, con raíces muy profundas, pero lo visibilizamos más. Esto lo dijo en el Parlamento Karina Ruiz, directora de la Unidad de Violencia Basada en Género del Ministerio de Desarrollo Social, Mides. Desde luego que se visualiza más. Ahora, volvemos a lo mismo. Seguramente estas 30.217 denuncias del año 2016 por casos de violencia de género sean tan solo una parte de los casos reales de violencia de género que se dan. De hecho, 2x3 descubrimos lamentablemente instancias que llegan al límite de la muerte, del término de la vida, a veces sin que haya, muchas veces sí, ¿verdad?, han existido ya denuncias previas, pero en muchos casos no.
No.
Y termina directamente, lo que es siempre un proceso, ¿verdad? Esto normalmente lo pueden hablar especialistas con mayor conocimiento que yo, pero normalmente no es algo que se da de un día para el otro, sino un proceso en un tiempo X. Tampoco quiero hablar de algo que no sé. Pero de lo que hemos estado hablando aquí con muchos especialistas y seguiremos, lamentablemente, habida cuenta de estos números que ha registrado el Ministerio del Interior. Amigos, nos vamos a otros temas. En Cerro Largo, y esto es terrible también, hay que decirlo, en Cerro Largo, 7 de cada 10 habitantes se encuentran entre los sectores de más bajos ingresos. 7 de cada 10 habitantes del departamento de Cerro Largo se encuentran entre los sectores de más bajos ingresos. Un 70% de la población de ese departamento se encuentra entre los dos quintiles de menores ingresos de la sociedad, según un informe publicado por Búsqueda con microdatos de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas. La situación también es crítica en departamentos como Rivera, donde el porcentaje casi alcanza el 70%, llega al 67% de habitantes que están en los dos quintiles más sumergidos de la economía del departamento. En Artigas, la situación alcanza al 65%, mientras que en 33 es del 62%. El quinto departamento con peor índice es Tacuarembó, donde entre los dos quintiles menores suman 58%. Así que bueno, ahí tiene una especie de ranking macabro que está encabezado por Cerro Largo, donde el 7 de cada 10 habitantes se encuentran entre los sectores de más bajos ingresos, y el promedio en pesos uruguayos en Cerro Largo de ingreso es de 12.456 pesos. Es apenas por encima del salario mínimo nacional. Déjame que me fije y te lo digo correctamente, pero eso está apenas por encima del salario mínimo nacional, que este año es de 12.265. Fíjate lo que estamos hablando, 12.456. O sea, 200 pesos más, 200 y pocos pesos más del salario mínimo nacional de este año. Cerro Largo, que es el que está primero, ¿verdad?, en este ranking macabro.
Sí, pero, y salvando 33, todos los demás departamentos se encuentran en la zona nor-noreste, ¿no?
Tal cual.
El país también, eso puede marcar un dato.
Tal cual. En Rivera, el promedio de ingreso en pesos per cápita es de 13.663, que es el que sigue en el ranking, ¿verdad?, con el 67% de su población con estos ingresos. En Artigas, que es el puesto número 3 de este macabro top 5, llegando al 65%, es el ingreso promedio es de 14.125 pesos uruguayos, y en 33, que es del 62%, quienes están sumergidos, es de 14.454 pesos el ingreso promedio. El quinto departamento con peor índice, que es Tacuarembó, tiene un ingreso promedio de 15.122 pesos. pero Vázquez dice que va a tirar 500 pesos más para el 2019 porque dice que va a alcanzar los 15.000 pesos.
Bueno, no, y el año pasado recordás que se anunciaba como todo un éxito, un logro, el aumento de 200 pesos de los jubilados.
Sí, sí, es verdad.
Esos aumentos...
Y los aumentos en salario mínimo nacional, además, general, han sido prácticamente de 1.000 pesos por año, más o menos, ¿no? Fueron 11.150 pesos en el 2016, sí. 12.265 en este año 2017. Van a ser, ya lo tienen más o menos proyectado así, de 13.430 en 2018. Va a ser de 14.000 y algo para 2019, pero ya se la jugó, creo, efectivamente... Vázquez, y le va a poner 500 pesos más porque va a alcanzar los 15.000.
Bueno.
¡Wow! ¡Wow! No sabemos qué vamos a hacer con tanta plata. Terrible, ¿eh? Esto es parte de. Es un indicador muy fuerte de la realidad del país. Un país que, insistimos, porque lo vemos todos los días en las redes, se saca pecho porque dicen que tiene menor pobreza en muchos años, cuando, ya lo dijimos, ¿no? La línea de pobreza de este país está alrededor de los 11.000 pesos. O sea, alrededor del salario mínimo nacional. Con eso no se puede vivir, ya lo sabemos nosotros y está medido. La FAO sí nos ha ubicado como uno de los países con mayor inflación alimentaria del continente. De hecho, solo Haití y Venezuela no superan en alimentos más caros que los nuestros. Y pese a la mejora del contexto económico en los últimos meses y el mayor optimismo por parte de los analistas privados en el devenir de la actividad del crédito que otorga el sistema financiero a las familias para el consumo, sigue sin despegar. De hecho, en el primer trimestre del año, el volumen de crédito vigente profundizó su caída respecto al último cuarto del 2016. El índice de crédito al consumo del Observador mostró una caída de 2,6% interanual al cierre de marzo en el financiamiento que otorgan los agentes financieros locales a las familias, medido en pesos constantes, es decir, una vez depurado el efecto de la inflación. El indicador no toma en cuenta el crédito hipotecario ni tampoco el crédito automotor. De esta manera, bueno, lo que podemos decir es que se acentuó la caída que tuvo lugar en el cuarto trimestre del año pasado, cuando el crédito vigente cayó 1,7% respecto al cierre del año 2015. Y en Uruguay, lo básico en alimentación, higiene y limpieza para una familia tipo, o sea, dos adultos y dos niños, asciende a 20.948 pesos uruguayos al mes, si se buscan los precios más bajos del mercado, equivalente esto a casi dos salarios mínimos. Les decía que el salario mínimo precisamente este año es de 12.265. Ese monto, el de 21.000 pesos, prácticamente pesos uruguayos, ese monto alcanzaría para cubrir los productos imprescindibles en alimentación para almuerzo y cena, además de tazas de leche con pan y manteca en desayuno y merienda. Claro que si se pretende incluir dulce de leche, mermelada, café, cocoa, mayonesa o ketchup, por un decir, ya el precio es otro. O si se le agrega repelente para mosquitos, recomendado por ejemplo por las autoridades sanitarias.
Claro.
En fin, estamos hablando
o
simplemente
medicamentos,
o ropa o todo
o
lo demás,
o
alquileres o todo lo que sea, ¿verdad? Vida.
Claro, porque vos con esto podés comer y sí, estar limpio.
Exacto. ¿Tá? Limpieza, higiene y alimentación. Son los tres ítems, claro, que la gente de Ecos...
Pero para conseguir ese dinero seguramente tenés que tomarte un ómnibus, tenés que arrancar todo, una moto, todo, un auto,
todo,
un camión.
Todo. Tenés que refaccionar tu casa, tenés que tener tu casa, alquilarla, a ver cómo la conseguís.
Si te gripás, tenés que comprar medicamentos.
Uy, ni que hablar. Bueno, el estimado realizado por la publicación digital Ecos se basó en los precios de productos más baratos, el reporte mensual elaborado por el Sistema de Información de Precios al Consumidor del Ministerio de Economía correspondiente a abril del año 2017.
Y tenés que abrigarte si hace
también
frío.
También. Bueno, esto es para que la gente piense el tema de cómo se confeccionan las líneas de pobreza, ¿no? Lo que decimos, sí, una línea de pobreza que está más o menos en el entorno de los 11.000 y poco de pesos, en ese cálculo entre la canasta básica alimentaria y la no alimentaria, que es esto que estamos hablando, lo que se necesita para comer y lo que necesita para vivir por fuera de la comida. Digo, 2 más 2 son 4, con 11.000 pesos no te podés vestir y comer en ningún... No solo en Uruguay, en muchas partes del mundo.
Y no dijimos una cosa, la educación.
Bueno, ni que hablar, Guille, ni que hablar. La gente lo sabe porque lo vive.
Claro,
lo que me parece que no lo saben son los que miden, los especialistas, ¿verdad? Sí, que se dedican a hacer a dar este tipo de datos. Pero bueno, no es uruguayo esto, es mundial. Y de hecho, ¿te acordás cuando estuvimos hablando de este tema? Se estaban utilizando las mismas metodologías que se usaron siempre. Los partidos tradicionales también utilizaron esta metodología. Lo que rompe un poco es que se haga propaganda con esto. Eso sí. Es lo que rompe. Cuando el Uruguay, bueno, se debate con graves problemas económicos a nivel micro y macro. Y en 2016 se consumieron 311.700.000 litros de refresco, según los datos de la DGI, en base a la declaración de productores nacionales y de importadores. Esto muestra una caída de 5,3% frente al volumen registrado en el año 2015, cuando se habían manejado 329.300.000 litros de refresco. Bueno, una posible explicación es que los hábitos de consumo de las personas han ido modificándose y ahora están más ávidas por opciones con un menor contenido de azúcar. Si se pone la lupa en el whisky, que acá le dábamos bastante, ¿no? Porque la verdad, el cereal que le damos es algo. Dije, bueno, en tanto, el descenso el año pasado en comparación con el anterior fue de casi el 11%, mientras que en el año 2015 los uruguayos habían tomado 6.400.000 litros. En 2016 esa cifra cayó hasta llegar a 5.700.000 litros. Se bajó el consumo del whisky nacional un 40,1% interanual frente a los 3.100.000 litros del año 2015. El año pasado solamente se llegó a 1.900.000 litros de esta bebida producida en suelo nacional. El importado, sí, sumó volumen. De los 3.200.000 litros que se habían declarado en 2015, se pasó a 3.800.000 litros un año después, lo que marca un salto de 17% en el consumo, en esto sí, del whisky importado, que es el más caro.
Sí, claro. Si tomamos en cuenta que habrá unos, no sé, 2 millones y algo de uruguayos mayores de edad, que son los que pueden tomar alcohol, estamos hablando de casi 2 litros de whisky por... persona mayor de edad.
Acá se toma mucho whisky realmente, realmente. Hace mucho tiempo ya que está medido esto. Tenemos un alto consumo de alcohol, por eso siempre se hace un poco referencia a este tema cuando se hablan de otras drogas y el alcohol qué, porque acá tomamos con todo, ¿no? Bien, datos, ¿verdad?, que también hacen a la calidad de vida de los uruguayos. Uruguay, pasemos a otro tema, pero tiene algo que ver. Hoy Uruguay es un exportador neto de electricidad a la región, representando esto en 2016 un 7% del total de la producción o 65 millones de dólares, para hablarlo en plata. Sin embargo, pese a que la tarifa residencial en términos reales es casi un 20% menor que en el año 2010, manteniéndose pareja en los últimos 3 años, la de Uruguay es la energía más cara de la región.
En términos reales, incluyendo la inflación, ¿no?
Sí, claro. En base a la inflación. Claro, claro. Pero pese a que ha bajado, digamos, con respecto a nosotros mismos, ¿verdad? Si es que se quiera, el precio que teníamos, de todas maneras, sigue siendo la energía más cara de la región. Esta ronda los 280 dólares el megavatio hora, mientras que en Brasil supera por poco los 200 dólares megavatio hora y en Argentina ronda los 125 dólares. Mirá la diferencia de lo que estamos pagando nosotros, que estamos pagando 280 dólares el megavatio hora. Increíble, pero cierto, estos son algunos de los datos que la consultora Deloitte publicó el pasado fin de semana en el estudio Presente y Desafíos del Mercado Eléctrico en Uruguay. El informe se da en momentos en que recrudece el cuestionamiento al porqué del costo elevado de las tarifas de la electricidad en el país, luego que comenzará a exportarse energía eléctrica a Brasil a unos 79 dólares el megawatt por hora. Ya se le vendía, ¿verdad?, a Argentina, pero por una cifra sensiblemente menor, en el entorno de los 30 dólares. Y acuérdate que estuvo gente del gremio, ¿verdad?, de funcionarios
de UTE,
y nos estuvieron explicando, ¿verdad?, que sí, que veían la posibilidad de bajar los precios. Había cuenta de que estamos utilizando mucha energía alternativa, que no hay consumo de energía térmica, y que además se dan cuestiones insólitas, ¿no?, como los mínimos, los topes mínimos de compra de energía a estos productores privados, que hacen que muchas veces, no pocas, muchas veces, así nos lo decían los propios trabajadores, se abran las represas, las puertas, las compuertas, las represas, para dejar pasar el agua, porque si no, la tienen que tirar esa energía.
Exacto, ¿verdad? Porque están en los lagos que se forman antes de las represas y si no, se desbordan.
Tal cual, pero digo que no se utiliza para generar energía porque ya se está comprando.
Se tira,
exactamente, se tira. Esa es la realidad.
Rompecabezas.